When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola, hola, estamos en el episodio número 19 de La Huella OVNI. Gracias por acompañarme, gracias por ya durante tantos episodios estar juntos en este espacio en donde hablamos de OVNIs, hablamos de los fenómenos que ocurren sobre nuestras cabezas y por sobre todas las cosas buscamos no casarnos con verdades absolutas. Sabemos que llegamos con preguntas y estamos seguros que cuando termine cada uno de estos episodios nos vamos a ir con muchísimas más preguntas sobre qué es lo que está ocurriendo. Animémonos a entrar sin preconceptos, sin prejuicios y tratar cada uno de sacar sus propias conclusiones. Me encuentran en redes, en Instagram soy @JorgeLuisSOficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77. Hay preguntas, comentarios, críticas, por supuesto, cualquier cosa que quieran transmitir sobre el programa para que podamos sumarlo. Este programa, ustedes son la columna vertebral, cada una de sus preguntas es la carne, el espíritu de este espacio, así que no dejen de hacer esas preguntas. Si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI. Fascinante y los extraño cada vez más. Estoy esperando el momento de volver a encontrarnos para jugar este rol y tener este momento de pensar entre todos, de analizar y de esto que siempre planteamos, ¿no? Vamos a generar preguntas, van a ser pocas las respuestas. Este es un espacio en el cual entre todos vamos a pensar, a intentar llegar a conclusiones, pero sin adentrarnos en una verdad, dejarnos maravillarnos por lo que ocurre en los cielos y preguntarnos qué es lo que hay arriba de nuestras cabezas. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf, como saben, yo me he dedicado por mucho tiempo a investigar algunos de estos temas para realizar específicamente documentales. Me ha tocado recorrer toda América Latina y algunos otros países también, realizando entrevistas sobre el fenómeno y la temática OVNI, hablando con muchísimos testigos, hablando con cientos de expertos, debatiendo y entrevistando a científicos, a teólogos, a biólogos, a astrónomos, a controladores de radar, a cientos y cientos de personas que me ayudaron a formarme esta idea que tengo yo y que no es ninguna verdad, como les decía recién. Son muchísimas otras preguntas, sabiendo que los ovnis existen, sabiendo que no sabemos qué son y que algunos tienen algunas certezas que yo no tengo, y espero que entre todos podamos acercarnos pasito a pasito a cuál es la verdad que hay allá arriba en las estrellas, como les decía hace un rato. Esto es, antes que nada, vamos a empezar con un caso que a mí me ha llamado mucho la atención, que el año pasado casualmente fui a investigar, estuve en el lugar, estuve con muchos de los testigos y estuve realizando algunos informes que van a salir en algún momento en algún canal de televisión que no voy y no puedo decir cuál, pero ya van a salir. Pero en el último tiempo este caso continuó teniendo repercusiones y logró alcances y logros que hasta el día de hoy ningún otro informe e investigación civil sobre ovnis había tenido. Pero no voy a hablar yo. Para hablar de este caso vamos a tener a un amigo mío que conozco hace mucho tiempo, que es miembro de CEFORA, que es Daniel López y que estuvo en Cutralcó investigando este caso de 1995. Y si me dan un segundo, les voy a decir, él estuvo investigando el caso con Carlos Valés y Elizabeth Santana de CEFORA de Cutralcó, y entre los tres llegaron a nuevas conclusiones hiper, hiper interesantes. Así que les propongo que escuchemos a Daniel y conozcamos el caso de Cutralcó. Mientras tanto, en redes vamos a subir algunas de las cosas que él dice, vamos a subir imágenes e incluso vamos a subir videos. Bueno, vamos con la entrevista con Daniel. Amigos, y ahora vamos a tener una comunicación especial con el investigador Daniel López, que fue el director de la Gaceta OVNI, es integrante del grupo Hemisferio y miembro de Sefora. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Un gusto participar de tu programa. Te mando un saludo a vos y a toda tu audiencia y gracias, gracias por contarme para hablar de mis experiencias.
Contame cómo fue el caso que fueron a investigar a Cutralcó de Gendarmería.
Es sobre un hecho que ocurrió a las afueras de Cutralcó el 11 de agosto de 1995, que salió en los medios porque hubo una filmación de unas luces extrañas por parte de la familia Luna, que logró captar destellos en el horizonte, y se trató de la aparición de un ovni propiamente dicho, con una apariencia de aparato, con una apariencia metálica, con luces muy potentes, que se estacionó a unos 500 metros de donde terminaba en aquel momento, 500 o 600 metros donde terminaba el pueblo, y se acercaron otros tres testigos, en este caso Miguel Taboada y un par de hermanos que habían observado previamente el ovni cerca de su casa, Ismael y César Parada, que lo fueron a buscar a él para que filmara, porque él trabaja justamente en un canal de televisión, para que captara el hecho. Se acercaron atravesando la tormenta por esa zona desértica y se pusieron, el que más cerca estuvo en ese momento fue Taboada con su cámara a unos 30 metros, que logró ver el ovni en toda su plenitud destellando las luces, ¿no? Esto es lo que se conoció en un primer momento, así lo informaron incluso los medios de Cutralcó y la filmación salió en los medios de todo el país. Fue por eso que nosotros fuimos en 1996 y 1997, pero recordarán ustedes que en ese momento, por las cuestiones petroleras y la privatización, Cutralcó vivía un momento de zozobra social. La gente estaba marchando en las rutas, en las calles, había mucho, mucho resentimiento contra las fuerzas de seguridad y nosotros no pudimos hacer averiguaciones, las averiguaciones que se hacen en estos casos con las fuerzas de seguridad para ver su participación y los datos que pudieron ellos relevar. Y bueno, prácticamente, aunque obtuvimos la filmación, no, nos íbamos con las manos vacías. Lo cierto es que después, a través de la acción de Sefora, nos enteramos que Gendarmería había hecho justamente una comisión unos días después de investigación de carácter reservado para relevar los sucesos de Cutralcó, ya que previamente se habían dado muchas observaciones, digamos así, muchas denuncias y posteriormente también. Tanto es así que los enviados a esa, de esa comisión que estuvieron en Cutralcó relevando algunos testigos y los eventos, lograron hacer una filmación, creo que el día 19, si mal no recuerdo, del mismo mes, de agosto de 1995, y hicieron un extenso informe de todo lo que lograron, lo que lograron relevar personalmente. Bueno, eso es lo que resulta el caso. Nosotros, a través del conocimiento que tuvimos de la participación de la Fuerza de Seguridad, específicamente de Gendarmería, y la intervención por parte de miembros de la Fuerza, decidimos volver porque nos habían quedado muchos enigmas y muchos misterios sin resolver.
¿Qué redescubrieron y qué fue lo más importante que encontraron al volver al lugar de los hechos y reinvestigar todo?
Bueno, lo que nosotros descubrimos fue ampliar no solo la cantidad de testigos, sino encontrar los testigos principales. Volver a charlar con los testigos principales, uno de los cuales nosotros no conocíamos, que era esposa de César Parada, uno de los primeros o el primero que vio el ovni, cuando este se acercaba prácticamente a la puerta de su casa. Y esto lo digo literalmente. Sara fue la esposa, fue la testigo que más se acercó al aparato, porque en ese momento ella siente una atracción, una emoción importante, y es la que le permite llegar sin temores hasta 3 metros de donde estaba posado el objeto. Y estamos hablando de un objeto elíptico que despedía luces muy fuertes que rodeaban el aparato a mucha velocidad, que tendría aproximadamente entre 40 y 50 metros. En el momento que Sara se acerca y está a 3 metros, a un costado del aparato sale una especie de escalerilla, una puerta que se abre y el descubrimiento de un paso que ella interpreta fue una invitación. Esto es algo extraordinario, está certificado a través de lo testimonial. ¿Por qué? Porque mientras ellos estaban cerca del ovni, el resto de las casas vecinas, todos estaban observando a través de las ventanas, se habían ocultado por temor. Incluso César Parada iba a golpear las puertas para que salieran y vieran junto con él lo que estaba sucediendo. Bueno, en el momento que ve que se abre una puerta y sale una especie de escalerilla de un costado, César tiene miedo de que se lleven a la mujer, que es lo más normal del mundo, porque tenían hijos chicos y demás, y él la obliga a meterse a la casa. Y es así que ella, en un momento determinado, bueno, está en el interior y quiere subir al primer piso de la casa para ver si puede bajar de alguna manera. César cierra la puerta, va a buscar a su hermano Ismael, que después es el que va a buscar a Taboada para tratar de filmar el objeto. Y en el momento que él se va corriendo, el aparato desaparece de esa posición y aparece en la segunda posición, que es donde Taboada y los demás lo van a filmar. Filmar es un decir, porque cuando Taboada vuelve al canal de televisión, descubre que toda esa parte que él había filmado, que sería unos minutos, estaba borrada, como si hubiese habido una interferencia electromagnética. Lo cierto es que también eso está en proceso de investigación. La tormenta esa noche no se esperaba, el pronóstico daba tiempo bueno, más o menos 20 minutos antes de la aparición del ovni, comienza esta tormenta muy fuerte de aproximadamente entre 80 y 90 kilómetros por hora, que parece extrañamente muy regionalizada, parecía tener más intensidad donde estaban los testigos. Bueno, cosas como esa, cortes de luz segmentados, una sensación de que algo extraño estaba manejando tanto el clima, la luz y la presencia de los testigos. Esto es lo que vinimos a certificar a través de la segunda exploración con los testigos viejos y los testigos nuevos. Y eso también debería figurar en el informe de gendarmería, por supuesto.
¿A qué conclusiones pudieron llegar después de esta investigación?
El caso Cutralcó presenta características extraordinarias. Yo simplemente voy a enumerar las más salientes. Primero, la duración. Duró exactamente una hora entre las dos fases, entre el primer lugar de aparición y el segundo lugar de aparición. La cantidad de testigos que no se han revelado es otra, porque si bien hubo 4 testigos principales que estuvieron bien cerca del aparato, del objeto, hay una cantidad que no se puede mensurar de gente que lo vio a través de sus casas y no se quiso acercar. Nosotros pudimos detectar algunos, por lo menos 20, pero no quieren, obviamente no querían dar su testimonio. Pero sí fue observable por todo el mundo, aparte por la existencia de una filmación, la filmación de la familia Luna, que lo filmó unos minutos, y bueno, la filmación apoya la descripción que hacían los testigos del OVNI. Tercero, la selectividad de los efectos, tanto atmosféricos como eléctricos, que se dieron en ese momento. Voy a aclarar algo que no dije, porque para llegar al lugar en medio de la tormenta, los muchachos, los testigos, Taboada, César e Ismael fueron en un coche prestado, un Chevrolet 400, y al coche, mientras trataba de llegar, se le abrían las puertas y le caían toneladas de arena, de producto, creemos, de la tormenta, y fue tan difícil que pudieran sortear esa distancia que directamente tuvieron que bajar y hacer el resto del recorrido a pie, que eso es también muy extraño porque no podían cerrar las puertas. Si bien había un viento fuerte, había también efectos extraños, que es lo que se están estudiando. Tercero, decía el tamaño del objeto y la cercanía de los testigos. Muy pocas veces un testigo que es observado por otros testigos se acerca a uno de estos objetos a 3 metros de distancia, prácticamente hasta tocarlo, aunque no lo logró, hasta tocarlo. Bueno, la participación de Gendarmería, que conformó una comisión oficial, cuyos resultados están resguardados, que es lo que queremos obtener porque hemos hecho las tramitaciones pertinentes a través de Sefora, en la agrupación Comahue de la ciudad de Neuquén, para obtener el informe desclasificado de lo que ha relevado la Gendarmería, más la filmación que ha obtenido ese día 17 o 19, perdón que no recuerde bien en este momento la fecha. Bueno, y esto toma envergadura porque por las características salientes de la observación, que en muchos sentidos marca un hito por la cantidad de fenómenos asociados e inexplicables, más la participación de Gendarmería, hacen de este caso un caso central para la ovnilogía, y ha demostrado el interés que han tenido los gendarmes y las fuerzas de seguridad, porque ha habido una seguidilla de observaciones previas, durante y posteriores al mismo evento, que pudimos comprobar que todavía siguen las apariciones de objetos extraños que han sido estudiados por otros investigadores. Estamos ahí en la brecha y probablemente podamos reunir toda esa información, porque vamos a hacer a través de Sefora una jornada de información en la ciudad de Cutralcó, en el aniversario de Cutralcó, si es que el COVID-19 lo permite, mostrando todo lo que se ha hecho, invitando a todas las fuerzas de seguridad y, bueno, tratando de mostrar al público que estos temas son del interés de todas las fuerzas de seguridad, que hay un material inmenso en cantidad de documentos, de experiencias de los propios miembros de esa fuerza de seguridad, del ejército, de la armada, de la gendarmería, de la policía, que vienen a refrendar la actividad que hacen los investigadores civiles, en este caso los que integramos Sefora, que siempre estamos en la picota porque, bueno, como somos investigadores civiles, la gente a veces toma con pinzas lo que uno puede llegar a transmitir y a decir. Esto está cambiando y la desclasificación de documentos como el de Cutralcó van a determinar que en algún momento la investigación civil y el interés de la fuerza de seguridad se mancomunen para tratar de resolver este enorme misterio.
Bueno, y finalmente lograron algo histórico, ¿no? Contame qué es este gran logro que lograron con la revista de Gendarmería.
Bueno, el tema de la revista de Gendarmería es la primera vez que una publicación de una fuerza de seguridad pone en valor la investigación civil, reconociendo la importancia del caso y mostrando y comentando las actuaciones que se han hecho a través de Sefora para obtener la desclasificación de estos documentos que pedimos a la agrupación Comahue en nombre de su comandante principal. Tiene un valor importante porque, digo, no solo es el reconocimiento a la investigación civil, seria, por supuesto, comprometida, mesurada, sino también al esfuerzo de un montón de gente que sin ningún otro beneficio está trabajando para informar al gran público cuestiones como esta que pasan desapercibidas y que le restan importancia y valor a las experiencias que nuestros ciudadanos están viviendo, que nuestros miembros de la Fuerza de Seguridad están experimentando como pilotos, como gendarmes que están en la frontera, que observan, son testigos, son relevados y cuyos testimonios seguramente constan en amplios documentos. Y esto abre una puerta, más que una puerta, una comunión, porque nos pone en una misma situación el interés de ellos y el nuestro, la seriedad de ellos y la nuestra, y el esfuerzo investigativo de ellos y el nuestro. Nosotros, nuestro objetivo principal es informar al público, esa es la tarea principal del investigador civil. No solo recopilar los datos, sino poner en valor esa información para que la gente reconozca y apoye las iniciativas civiles que como Sephora, a través de Andrea Pérez Simondini, que es su directora, están realizando justamente para alcanzar el nivel de otros países que han llegado a este estadio a través de utilizar herramientas constitucionales como es la ley sobre libertad de información que nosotros también tenemos y a través de las cuales solicitamos esa documentación que ya han hecho muchos países, Inglaterra, Brasil, España, y bueno, ellos tienen acceso a un caudal informativo preciso de sus fuerzas de seguridad que son muy, muy importantes. Y nosotros queremos llegar a ese mismo punto porque la información que seguramente está reservada es imprescindible para nosotros y creo que de sorpresa para todo el público que alguna vez explore este tema.
Muchísimas gracias, Daniel.
Gracias a vos, estoy dispuesto para cualquier otra pregunta y otra entrevista a través de Sephora. Y bien, espero que si hay alguna repercusión y alguno quiere profundizar en esto, está mi teléfono y está la página de Sephora para que todos accedan al trabajo serio e importante que se está haciendo.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's Wort, Holy Basil, and Ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Para comunicarnos entre todos con el programa, ponemos numeral la huella ovni como hashtag. Bien. Esta semana yo publiqué en redes una foto y conté parte de una historia y muchísimos de ustedes me estuvieron escribiendo en privado, escribiendo comentarios sobre esta historia, que para mí es una historia maravillosa y que yo creo que en mi inconsciente colectivo, y acá voy a ser totalmente autorreferencial, me imagino que en la gran mayoría de los que están más o menos en mi edad y son un poco más grandes, o sea, de 40 años para arriba, es el caso que más se ha conocido. Es un caso que todos conocemos de a fragmentos, que no tenemos claro bien dónde fue, cuándo fue, pero creo que casi todos hemos escuchado hablar de él. ¿Qué es el caso Vidal? El caso Vidal es... Vamos a empezar por el principio. La noticia se conoció en 1968, cuando primero en el diario La Capital de Mar del Plata y después replicado por el diario La Razón de Buenos Aires y de ahí a todo el país, se publicó una nota en la que hablaba de un extraño viaje de una familia, la familia Vidal. La familia Vidal, que era oriunda de Buenos Aires, estaba de vacaciones en Chascomús. Pero un día decidieron ir a visitar a unos familiares a Maipú, a unos 150 kilómetros de distancia, que tenían que recorrer por la antigua Ruta 2, ¿no? No sé quiénes recordarán lo que era la Ruta 2 antes de que fuese autopista, que es la ruta que une Buenos Aires con Mar del Plata, pero era una ruta de mano y contramano, muy oscura, muy muy peligrosa, con muchos accidentes. Bueno, una noche la familia decide emprender este viaje. Suben los cuatro miembros de la familia a su auto, un Peugeot 404, y empiezan a andar en el camino. Adelante de ellos iba otra pareja que también iban al mismo destino y habían salido del mismo lugar. Avanzaban por la ruta 2 hasta que de repente los dos autos entraron en un banco de neblina muy muy denso. Algo que en esa zona hasta el día de hoy es muy normal. Hay unos bancos de neblina cuando cambia la temperatura súper fuerte e incluso que hasta el día de hoy continúan generando accidentes terribles en la zona. Bueno, el auto que iba adelante pasó el banco de neblina, el banco de niebla, siguió avanzando y llegó a Maipú. Pero del Peugeot 404 de los Vidal no se supo más nada. No llegó a Maipú. Lo esperaron, aguardaron una hora, hora y media, y decidieron regresar a buscarlos, teniendo miedo que le hubiese pasado algo al auto, tal vez una pinchadura de un neumático, tal vez se había roto el auto, o tal vez habían tenido algún tipo de accidente. Bien, hicieron la ruta en dirección opuesta y llegaron hasta Chascomús sin haberlos encontrado. Volvieron para Maipú y no había ninguna pista de la familia Vidal en ningún punto. Todos empezaron a preocuparse. Sin embargo, nadie más supo de ellos. Por lo menos por 48 horas. Porque 48 horas después de toda esta situación, cuenta esta narrativa periodística, sonó el teléfono en la casa de Maipú de la familia que los esperaba. Cuando atienden el teléfono, se presenta una persona diciendo que es del consulado argentino en México y que les iban a pasar con alguien. El señor Vidal fue el que tomó el teléfono y habló y les avisó que iban a tomar el próximo vuelo a Buenos Aires y si los podían ir a buscar esa isla.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit Leesa.com/iHeart. That's Leesa.com/iHeart.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Todos se quedaron sorprendidos. Nadie entendía qué había pasado, y hubo que esperar a que Vidal llegase a Ezeiza para que contase el final de la historia. Y lo que contó Vidal fue tan extraño y tan sorprendente como lo que había ocurrido las 48 horas anteriores. Bien, él llegó y les dijo su versión desde su punto de vista de conductor de su auto. Él contó que venían por la ruta 12 esa noche, que vieron cómo el auto de adelante ingresaba al banco de niebla y ellos hicieron lo mismo. Pero en el momento que ingresaron al banco de niebla, lo que les pasó a ellos fue muy, muy extraño. Vieron como una enorme luz los empezó a rodear. Sintieron que se elevaban. Y lo siguiente que recordaban era despertarse en una ruta de día, mirando hacia todos lados y sin reconocer el paisaje. Bajaron del auto, empezaron a ver cómo estaba todo. Vieron que su auto estaba quemado, que la chapa estaba quemada. Era muy raro, pero cuando lo encendieron funcionó. Entonces comenzaron a manejar hasta que se encontraron con las primeras personas, que les dijeron que estaban en México. Ellos se sorprendieron muchísimo, siguieron avanzando. Y con cada persona que se encontraban le reconfirmaba la historia. Una locura. La verdad es que no entendían nada. Bueno, pero asumiendo que de alguna manera extraña habían llegado a México, fueron preguntando hasta dar con el consulado argentino. Ahí además se enteraron que habían pasado 2 días desde el momento que ellos habían partido de Chascomús. Ellos tenían los relojes parados, un detalle extraño en la hora y en el día en el cual ellos creían que estaban, que era 2 días antes. Piden un teléfono y hacen el llamado que contamos hace un ratito que recibieron en Maipú. Bien, ellos regresaron a la Argentina y su auto quedó en México. Y ahí empiezan muchísimos de los primeros debates. que este auto quemado fue llevado a Estados Unidos por la NASA para poder investigarlo. Hay otro relato que dice que el auto se quedó en México. Y hay un tercer relato que dice que finalmente el auto regresó por mar a Argentina. Bien, esta es la historia. Es una historia que es hiper conocida, hiper famosa e hiper interesante. Pero tiene un bonus track, tiene una segunda vuelta de tuerca que lo realizaron algunos investigadores argentinos en la década del 80 para tratar de darle una explicación final. Así que lo que propongo es escuchar una segunda. Hemos finalizado o estamos finalizando el episodio número 19 de La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Gracias por haberme acompañado, gracias por las preguntas. Y nada, lo que propongo siempre, miremos al cielo, levantemos la cabeza. No tengamos prejuicios, es sano preguntarse qué es lo que ocurre. Y teniendo toda la información, tal vez algún día podamos llegar a las conclusiones. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.